La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La sequía se agrava. La reserva para consumo humano marca el mínimo de los últimos 12 años. Mientras se acrecienta la polémica relativa a Doñana. Esta semana el Parlamento andaluz, con los votos de PP y Vox, ha aprobado un plan de regadíos para una zona que afecta a 360 familias. Trasvases que tiene que realizar el Gobierno central, que exprime como baza electoral el choque con la Junta de Andalucía. Alicia García.
Para el Gobierno, el choque institucional con la Junta de Andalucía cuenta de los regantes de Doñana solo puede acabar en una victoria el 28M, según ha venido contando COPE. Sánchez no piensa soltar la presa. Ayer mismo el presidente del Gobierno dejaba este recado al PP andaluz.
Yo lo que le pido a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir absolutamente nada, es que aparque su soberbia, reconozca el error y frene este atropello.
Y desde el Partido Popular le reprochan que desprestigie a Andalucía solo por un puñado de votos. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Y yo desde aquí quiero pedir que paren con los ataques a nuestra tierra, que paren los ataques a Andalucía, esos ataques permanentes y constantes por el mero hecho de que Andalucía ahora mismo hay un gobierno del Partido Popular.
La Junta de Andalucía va a explicar a Bruselas el plan de regadíos en una reunión el próximo 3 de mayo.
Una falta de lluvias que también influye en el aumento de las alergias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2050 al menos una de cada dos personas las sufrirán. Y es que a lo largo de los años el ambiente que respiramos, podríamos decir, va cambiando. Y con ello, la respuesta de nuestro cuerpo. Así lo explica en COPE la doctora Alicia Armendia, que es jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y catedrática en la materia.
Nosotros salimos y nacemos de nuestras madres informados de todo lo que la madre comió y respiró, pero ahora no respiramos el mismo aire y los alimentos han cambiado desde el punto de vista de su composición proteica porque han sido estimulados con diferentes hormonas y diferentes productos biotecnológicos. Entonces, al no ser iguales, se desencadena la respuesta.
Y esta noche Alemania se ha despedido de la energía nuclear. Los últimos tres reactores que quedaban en funcionamiento en el país se han apagado. Una decisión que fue tomada por Angela Merkel hace 12 años, que se ha llevado a cabo de forma progresiva y que se retrasó a finales del año pasado por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Con una fiesta en la puerta de Brandenburgo celebró ayer el movimiento antinuclear lo que Alemania está viviendo como el final de una era energética. Greenpeace instaló una cuenta atrás en pantalla gigante y todo eran felicitaciones. Pero si hasta hace algo más de un año los alemanes estaban de acuerdo con esta decisión, hoy más de la mitad se muestra en contra. En las encuestas, la invasión de Rusia lo ha cambiado todo. En solo un año, Alemania ha tenido que prescindir del gas ruso, que suponía el 40% de su consumo energético. Y los alemanes tienen ahora miedo de problemas de suministro. Y aunque los reactores se han apagado, queda mucho trabajo por hacer. El desmantelamiento de estas últimas centrales no terminará hasta 2030.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid suma 3 puntos en Cádiz y recorta distancias con el Barcelona. Cristina Bejarano.
3 puntos importantes para los de Ancelotti en un partido en el que los goles no llegaron hasta el minuto 72 con gol de Nacho, que abría el marcador, y después en el 76 anotaba Marco Asensio. Tras el partido, así valoraba el encuentro el técnico italiano Carlo Ancelotti.
Sí, ha jugado bien, sí. Buena actitud, buen compromiso, con muy buenas combinaciones. Sí, un partido completo. Sí, se podía marcar antes. Nos ha faltado un poco de acierto en la primera parte, pero no tengo nada que decir. El equipo ha jugado muy bien.
Con esto, los blancos ya piensan en su próximo duelo, la vuelta de cuartos de Champions, recordemos, el martes ante el Chelsea en Stamford Bridge. Hoy continúa el fútbol en primera división a las 2 de la tarde con un Girona Elche, 4 y cuarto Getafe Barcelona, 6 y media Atlético de Madrid Almería, y a las 9 partido importante en la lucha por la permanencia Valencia Sevilla. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, a las 6 y media de la tarde tenemos clásico Barça-Madrid, y por último en MotoGP a las 9 de la noche comienza el Gran Premio de las Américas.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hombre, ya estamos aquí, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial. Ahí vamos hasta las 5 transitando por este 16º día del mes de abril. escuchando a un jovencísimo Luis Miguel con granos, que por lo visto es ahora mismo el comentario en la calle, más que el comentario en la calle, en las redes, es viral, sobre todo en TikTok, ¿no?
Sí, esta canción la han hecho viral precisamente por el tema de las transiciones, el flash ese le gusta mucho a la gente, es el momento que utilizan para cambiar de imagen, para cambiar de vestido, para desnudarse.
Sí. Buenas tardes.
¡Qué asco!
¡Qué asco! Del bikini azul, ¿no? Subidita de ritmo, porque además por cosas de derechos y porque los vídeos son muy cortos, tiene que entrar, bueno, ya sabéis cómo son estas cosas.
Sí, les hacen un nido de ratas a las canciones para que no piten el tema de los derechos o para hacerlas más rápidas porque los vídeos tienen que ser más cortos.
Bueno, habrá que hablar hoy de TikTok, ¿no? Esto requiere desarrollo, ¿no? Mirar ahora qué te ha hecho de TikTok.
Sí, sí, me he hecho de TikTok esta semana. Conocía la aplicación, pero no tenía cuenta. Prometo. Seguramente me la quite la semana que viene porque tampoco aporta mucho. No sé qué Whopper me diga lo contrario.
Déjatela que está muy bien.
¿Me la dejo? Sí. Vale, vale. Bueno, sí, me la he abierto para asesorar al cantante que viene hoy. Que va a cantar, creo que de esto.
O sea, asesoras a los cantantes, qué cosa más guay. Bueno, pues nada, ahí está la chica del bikini azul. Y con la excusa de esta historia de TikTok, hemos empezado a recordar que en esta hora de eso se trata. Así que vamos allá. ¡Allá que vamos! Con nuestra sintonía habitual y característica que ya se ha hecho tradicional en la radio española.
Y en los anuncios de televisión también.
También en los anuncios de televisión.
Saludos a nuestros amigos de Astel.
Oye, igual se inspiraron en este programa para el proyecto.
Tú sabes, seguramente sí.
No te quepa ninguna duda.
Exacto. No. Bueno, pues señoras y señores, en este 16º día del mes de abril, hoy vamos a dedicar la Hora Vintage con carácter monográfico para homenajear a nuestro amigo Manolito. Manolito le conocían así en el pueblo y le conocían también en la ciudad, sobre todo en Valencia y en su barrio de Sagunto, le llamaban Manolito. Y entonces, ahora descubriremos cuál era su verdadero nombre. Pero hoy, 16 de abril del año en curso, se cumplen los 50 años de la desaparición del gran Nino Bravo.
Tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve.
La historia de Nino Bravo, una trayectoria corta, casi efímera. Pero sin embargo, su sombra ha sido y es, no ya alargada, alargadísima. Porque cantaban las canciones de Nino Bravo nuestros padres, y los que estamos aquí ya peinamos canas todos. Pero también ahora en las plataformas de streaming, en las fiestas y en los karaokes es imbatible hasta para los millennials y para los chavalotes. Sí, señor, Nino Bravo. Entonces, en lugar nosotros de hacer un reportaje de Nino Bravo, porque esto de liarse con los papeles es muy engorroso, lo que vamos a hacer es dar paso a un corresponsal. Para conocer más a fondo la historia de Nino Bravo, aquí va esta pequeña semblanza que nos deja nuestro compañero Serafín Zubiri. Adelante, compañero.
Luis Manuel Ferri Llopis nació el 3 de agosto de 1944 en la localidad valenciana de Aielo de Malferit. Sus primeros años los pasó en su pueblo natal, hasta que su familia tuvo que trasladarse a la capital en busca de nuevas oportunidades laborales. A pesar de ser un niño tímido, Luis Manuel hace buenos amigos en su infancia. Alguno de ellos será de gran importancia en su futuro.
Cambiarás.
En otoño de 1961, forma con sus amigos Salvador Aranda y Félix Sánchez su primer grupo musical, Los Hispánicos, con el que se presentan al concurso Fiesta en España, quedando en segunda posición. Los Hispánicos pronto se hacen muy conocidos en Valencia, gracias a su inigualable versión del conocido tema de Los Platters, Only You. Y es entonces cuando Luis Manuel empieza a comprender que su vida será la canción. Salvador y Félix deciden abandonar la música en octubre de 1963. Pero la espinita del arte de la música se queda clavada en Luis Manuel. Tras desaparecer Los Hispánicos, Luis Manuel sigue trabajando en la joyería Casa Amat, donde asciende a pulidor de diamantes, pero nunca olvida a sus amigos del barrio. Con alguno de esos amigos comparte su afición por la música. Eso les anima a formar un nuevo grupo, los Superson, que se presentan por todo lo alto en el verano de 1964 en la localidad costera de Benidorm, donde Luis Manuel consigue encandilar a todo el mundo con su prodigiosa voz. A principios de 1966, Luis Manuel es llamado a prestar el servicio militar en la Marina de Cartagena y se ve obligado a postergar sus quehaceres artísticos. Durante todo este tiempo, Luis Manuel se desanima y se llega a plantear en serio la posibilidad de dejar de cantar. Su amigo Vicente López se encargará de hacer importantes gestiones con un conocido locutor de radio para intentar convencer a Luis Manuel de su error. El locutor valenciano acepta hacerse cargo de su representación, pero primero ha de probar su voz en el Festival de la Canción de Valdeuxó, que se celebró en el verano de 1968. Luis Manuel interpreta Canzone per te, una balada italiana. El locutor queda impresionado por su talento. Lo primero que deciden es buscar un nombre artístico. A su representante le gusta Nino Bravo, por el auge de los nombres italianos y por la bravura del cantante. El próximo objetivo sería firmar un contrato discográfico. Para ello, deciden viajar a Madrid, donde son rechazados por RCA, una de las grandes discográficas. No es el caso de Fonogram, que decide contratarlo como solista.
Pues así nació a finales de los años 60 el fenómeno Nino Bravo.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada.
Y entre 69 y el 73, éxito tras éxito. Podríamos empezar por aquí, por este Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
Vida mía, te quiero noche y día.
Bueno, y como Serafín Zubiribán Balao ya nos ha glosado brevemente la historia de quién era Luis Manuel Ferri Llopis hasta que se convirtió en Nino Bravo, ya como ha tomado carrerilla, vamos a que continúe un rato más, ¿no? A ver, hola, Serafín Zubiri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No, tienes que poner la misma voz de locutor que estabas poniendo. Exactamente.
Sí. Luis Manuel Ferri Llopis.
Exactamente.
Bueno,
muy
pues...
Muy bien. Vamos a encasquetar unas cuñas que tenemos para el Día de la Madre, porque yo...
Vale.
Sí.
Pero pagáis bien, ¿no?
Sí.
Buenas noches.
Hombre,
Serafín, todo mal. Todo lo que ha dicho, todo mal.
¿Todo mal?
Sí, todo mal, porque vas a ver. ¿Quién descubrió a Nino Bravo?
Ah, bueno, que cuando yo hablo del locutor eras tú. Estaba refiriendo a ti. Lo que pasa es que no te he nombrado, pero realmente eres
tú. Sí, señor. Eso es. Yo descubrí a Nino Bravo.
Entonces trabajabas en los 40 principales, ¿no?
Yo trabajaba en los 40 principales en Trujillo, en Extremadura, y yo lo descubrí en Burjasot. Era mecánico en Talleres Suárez en Burjasot. Sí, señor. En sus ratos libres estaba en la churrería Llopis, que era el apellido de su madre. Y, sí. y cantaba todo, iba, atraía a los oyentes, iba a decir, bueno, también a todos los clientes, venid a por aquí, churro, a churro, de eso me los italianos, y ya a partir de ahí dije, aquí hay un gran talento. Y por el gran lo fichó, sí señor.
Exactamente. Bueno, Serafín, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué estás en Canarias?
Estamos en Canarias, sí señor, aquí feliz y contento, disfrutando de la playa de las canteras y del buen tiempo.
Pidas al límite, ¿no?
A tope de amor y lujo.
En fin, es el hombre sufrido. Estamos al filo de lo imposible. Está a punto de llamar a Sebas Álvaro antes de contactar con
Hombre, contigo, ¿no? Tengo yo pendiente con Sebas alguna montaña por ahí para hacer.
Ah, sí, el Nancaparva, alguna de esas.
Eso es.
Ay, esas mismas. ¿Tú también empezaste a escuchar de chiquitina a Nino Bravo cuando te lo ponían
pues
en casa?
Sí, fíjate, yo descubrí a Nino Bravo a principios del 72, porque yo tengo un hermano, bueno, yo soy el pequeño de 6 hermanos, pero mi hermano el mayor también es ciego como yo, y como tú.
Sí, sí, casi me había olvidado.
Somos gatos. Y bueno, pues apareció en casa con una cinta de cassette de las de entonces, ahora ya la gente ni las conoce, y la letra escrita además en sistema Braille, por tanto fue la primera canción que escuché yo, que es Un beso y una flor, y además la pude leer con mis dedos en Braille, ¿no? Entonces me impactó muchísimo esa primera escucha, ¿no? de esa canción, esa portentosa voz que tenía, ¿no? Entonces, desde entonces yo soy admirador absoluto de Nino Bravo.
Bueno, hay una cosa que a lo mejor Fernando no sabe, y es que tú has cantado con Nino Bravo.
Efectivamente.
¿Puedes contarlo un poco mientras escuchamos el...
Sí, claro, sí. En el 11 del 11 del 11... No sé si te acuerdas, Fernando, que se hizo un programa especial con motivo de la ONCE, lógicamente.
Sí, exacto, vamos a ver la UGT. Sí,
eso es. Y entonces, en ese programa estábamos varios artistas que hacíamos cromas con otros artistas que ya no están, ¿no? Y a mí me tocó, afortunadamente, con Nino Bravo, y gracias a Televisión Española pudimos hacer... es que es muy impactante, ¿no? Porque se nos ve a los dos cantando juntos.
En blanco y negro, además.
En blanco y negro, sí. Y entonces es como muy real, parece, ¿no? Yo no sé. Yo sentí una sensación especial cuando lo grabé, realmente. Ahí estamos.
Es que además lo curioso de esto, estamos escuchando la voz de Nino Bravo, pero los arreglos, lo que es la música, no es la original.
Ahí estaban los dos.
Vamos a escuchar. ¿Qué sensación te quedaste? ¿Emoción de cantar con la voz de Nino Bravo, aunque ya no esté?
Muchísimo, muchísimo. Yo no sé si esa, supongo que igual era pura sugestión, pero yo cuando lo grabamos este croma, una mañana en Prado del Rey, yo sentía una energía a mi izquierda. No sé, supongo que será sugestión, ¿no? Pero yo sentía algo especial, sí.
Arriba. Este es Nino, claramente.
Sí, claramente. Sí. Creo que entro yo, me parece, o los dos, no sé. Los dos.
Oh, no llega. Oye, Serafín, tú como profesional de esto, del tema de cantar y de la voz, ¿cómo definirías la tesitura de Nino Bravo? Quiero decir, ¿a ti te pilla por arriba, te pilla por abajo?
A mí me pilla muy por arriba, porque yo tengo la voz más grave. Yo soy más barito, ¿no? Y él era un tenor... dramático, ¿no? Y tenía una extensión de tesitura realmente grande, porque cogía notas graves que incluso no son ni de tenor, o sea, que son más ya hacia barítono, ¿no? Y luego arriba, claro, te iba al si bemol, como, vamos, es que además la diferencia es que él lo hacía como sin esfuerzo, y a mí me cuesta, Dios y ayuda, llegar a esas notas.
O sea, que como cuando dice, no hace falta que lo diga.
Y
visto, como siempre acostumbras a hacer tú, llegas en 5 minutos, lo sueltas y ya está, ¿no? Lo grabaste en un pispás.
Sí, 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 eso. Lo hicimos en sintonía con Javier Losada y el productor era Óscar Gómez. Sí, sí, fue rápido. Una cosa de llegar.
Pim, pam, pim, pam.
Pim, pam, pum.
Es decir, que tú eres uno de los encargados de conservar la memoria de Lino Bravo porque tú cantas sus canciones por ahí.
Efectivamente, a mucha honra además. Me siento muy honrado por ello porque llevo 10 años haciendo el espectáculo recordando a Lino Bravo y bueno, más de 130 ciudades ya he visitado con este espectáculo. Este año además tenemos mucho trabajo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Al celebrarse esta efeméride, ¿no?
Sí.
Y sí, sí, es lo mejor que me ha pasado artísticamente, sin duda.
¿Qué? Te vamos a llevar al Pardo un día a cantar.
Ahora me falta sí, que me representes tú, Roberto.
Sí. Bueno, no.
Este que canta es Serafín.
Ah, sí.
No sé.
Iván de David Pastor.
Y no sé a dónde va.
Escucha, Roberto.
Hace tiempo que sueño con ella. Estad atentos, ¿vale? Y solo sé que se llama. ¿Cómo se llama?
Francisca.
Que vivo por él.
¿Qué forma de ganarse al público ahí cuando
dices todos?
Qué
bonito. Todos.
Hay que saber.
Hay que interactuar, Roberto.
Sí, 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 señor.
¿Tuvo algo que ver aquella grabación del 11 del 11 del 11 para el advenimiento de tu espectáculo recordando a Nino Bravo?
No. Yo llevaba muchos años queriendo hacer algo dedicado a Nino Bravo. De hecho, en Argentina, en el año 2008, que yo fui a trabajar allá en un programa de televisión.
A trabajar, se llama ahora, ir a Argentina.
Sí.
Sí, sí. Nosotros también dijimos lo mismo.
Como nosotros, sí.
Sí, editamos un disco allí y ahí incluimos un homenaje a Nino Bravo, una especie como de medley, de popurrí, ¿no? De canciones de Nino Bravo. Pero yo quería algo más. Yo quería algo más que perdurara en el tiempo. Y surgió a través del director de la banda de música de aquí de Pamplona la posibilidad de hacer este espectáculo que ya os comentaba, del que hoy me siento súper orgulloso y muy feliz y muy contento. Pero no tiene nada que ver con lo de televisión.
El arriba funciona también, siempre viene en el momento
siempre,
álgido de la canción.
Siempre.
Es una forma de llevarte, Roberto, el público a tu terreno.
Estate atento, Roberto, porque ahora viene el agudo ese de Noelia. A ver qué tal, a ver si lo tengo
vamos
que mejorar.
Vamos a ver cómo lo hace.
A ver, escucha.
Porque hasta aquí todo es facilito. A ver.
Sí, señor. Pues es fácil, es verdad.
Por la noche la busco en la playa.
Ahora vamos.
Y en el silencio yo grito.
Cuidado.
¡Noelia!
Te ha pillado un dedo. Sí. Muy bien.
¿Estás tú tocando el piano al mismo tiempo?
No.
Ahí tanto no llegamos ya, ¿no?
Este que va a tocar el
piano. No, podría hacerlo, lo que pasa es que...
Sí.
No, estoy de pie cantando ahí delante.
Anda.
No.
Pues señoras y señores, os vamos a seguir contando las aventuras de Nino Bravo, de Serafín Zubiri y de muchos otros personajes.
No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero.
Después de este importante mensaje.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes. Pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Especial Nino Bravo en La Hora Vintage. Está sintocinando la cadena COPE.
Hay una casa sola sin luz donde yo logré ocultar.
A nosotros nos da igual, ¿verdad? Se hacen que haya una casa sin luz.
Sí.
Nosotros hemos puesto esto.
Nosotros, mira, ahí ahorramos pasta.
Sí. Nosotros no tenemos el bono este, el bono térmico. No, este
el bono social de la luz, ¿no?
Sí, sí.
entonces, antes de seguir, tienes que contar la anécdota de la primera vez que yo fui a tu casa y te dejé todas las luces encendidas.
Ah, qué cabrón, qué, efectivamente. Sí, porque luego vino que, joder, macho, ¿quién te ha dejado todas las luces puestas? Digo, oye, ¿quién ha estado el último del golpe?
Sí. Entre mis sueños yo me vi.
Bueno, entonces, Serafín, cuéntame, joder, me salió un poco Arjona, cuéntame, querido Serafín, ¿qué ocurrió aquel 16 de marzo del 69?
Bueno, pues mira, aquí el 16 de marzo del 69, Nino Bravo, junto con Pepe Juesas, que era su guitarrista, sí, y el dúo Humo, que son Fernando Romero, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que es hermano igualmente de Fernando, o sea, se apellidaba Romero, evidentemente. Sí. Bueno, cogieron el coche rumbo a Madrid porque Nino Bravo iba a producir el disco del dúo Humo. Él había creado, en el 71 creo, una oficina propia, porque él había tenido dos representantes, pero bueno, no debió de quedar muy contento con ellos. Entonces decidió crear su propia oficina, que se llamaba Brani, y no solamente para su representación, sino para ayudar a otros artistas valencianos a salir adelante. A él le costó, Parece que fueron 4 años vertiginosos, pero Nino Bravo, cuando empezó a funcionar, ya tenía 25 años y llevaba cantando desde los 15 o 16. O sea, que estuvo muchos años, que le costó llegar, Y no llegó a la primera. Él hizo unos singles que tampoco funcionaron muy allá va, hasta Te Quiero, que fue su primer gran éxito. Bueno, pues ese día pararon a almorzar, como a las 10 de la mañana, en la carretera, claro, de Valencia a Madrid.
¿Qué comieron?
No me acuerdo, eso sí que no tengo el dato.
Pues cuando se viera este programa tenemos que tener todos los datitos. esto no es una radio local, con todos los respetos.
Y allá por las 11:30 de la mañana, circulando por la Nacional 3 a la altura de la localidad conquense de Villarrubio, iba un poquito rápido. Era un coche, un BMW, matrícula Gran Canaria, por cierto, GC. Y ya sabéis que esos coches tienen tracción trasera, ¿no? Y bueno, pues no sé, habría derrapado o algo así y ya no le habría culeado y no pudo controlar el coche. Y empezaron a dar vueltas de campana hasta que el desenlace. Desgraciadamente fue el único que murió. O sea, los otros tres salieron, bueno, con heridas y concretamente Pepe Juesas, con quien yo tengo muy buena relación además a día de hoy, su guitarrista, salió bastante tocado, estuvo muchos meses fastidiado, ¿no?, en el hospital y tal. Pero bueno, lo llevaron a Tarancón primero y ahí no podían hacer nada, y ya cuando ya llegó a Madrid ya llegó
muerto. Lo llevaron al Francisco Franco, que ahora ¿cuál es? Ahora
no sé. Sí, el Gregorio Marañón, Sí. No sé, alguno de esos, sí.
Eso fue el 16 de abril, tal día como hoy, de 1973. Joder. ¿Tenemos gente? Perdona, dime si alguien.
No, que yo me enteré, no sé tú, Fernando, cómo te enteraste, pero yo me enteré, estaba en era Semana Santa, era el Lunes Santo, pero en aquella época yo estaba estudiando en un colegio de la ONCE, en Pontevedra concretamente, y no veníamos de vacaciones, no veníamos a nuestra casa, ¿no? Los que vivíamos lejos, ¿no? Y yo me quedé en el cole, esos días estábamos de fiesta y salimos de comer, Y ponían el parte de Radio Nacional ahí en el patio, en la radio, pues para todo el mundo, ¿no? Y ahí fue donde yo me enteré. La primera noticia que dieron en el parte fue esa y me quedé petrificado, vamos.
Vaya. Pues fíjate, yo no me enteré, pero no por despiste, sino porque es que tenía 2 años.
Ah, bueno. Entonces, no. Claro. Bueno, de hecho no tenías todavía 2 años. En junio habrías cumplido 2 años.
En junio habría cumplido 2 años. Perfecto, no sé sumar. Muy bien, gracias, queridos compañeros. Decía que teníamos gente por aquí también que quiere dejar ahí su granito de arena. Está por ahí nuestro amigo, el gran Luis Cobos. A
ver. Queridos amigos del Grupo Risa, aquí vuestro declarado fan y servidor, Luis Cobos, y sé que tenéis por ahí a Serafín Zubiri, que es un gran cantante, un gran artista, un espléndido pianista también y un gran amigo, y que está haciendo un tour cantando los temas emblemáticos de Nino Bravo, los himnos que son muchos, Te Quiero, América, El Libre, bueno, Noelia, en fin, hay una docena de temas que ya son himnos y conoce todo el mundo. Y Serafín lo está haciendo y lo borda como siempre. Mi anécdota con Nino Bravo, no con él, sino con su voz, es la que sigue. Me encargó Polygram hacer un disco, el primer disco que se hizo en España, con la voz ya grabada de un artista fallecido y con nuevos arreglos musicales. Y fue con Nino Bravo. Se llamó La Voz de Nino Bravo y vendió más de 1 millón de copias, lo cual pues fue un gran éxito. Yo hice la grabación de las músicas como si fuera para un artista nuevo, con arreglos diferentes a los originales y orquestaciones musicales diferentes. Allí en la velocidad media de los temas, porque algunos, ya sabéis, y nuestros oyentes sabrán, que se graba con claqueta, con una velocidad predeterminada, y había muchos temas que se habían hecho a batuta con el director y el cantante presentes. Allí en la velocidad media, y como si fuera para un artista nuevo, hice unas grabaciones, unos playbacks musicales, para encajar después la voz de Nino Bravo, que estaba en una cinta, y lo tuve que hacer canción por canción y frase por frase. Esto lo hacía yo solo en el estudio a las 2 y las 3 de la mañana, y la anécdota es que con los micrófonos buenísimos, antiguos, que se utilizan ahora también, hay un elemento que se llama el compresor limitador para que la voz no sature. Entonces, cuando deja de cantar el artista, el micrófono, la membrana del micrófono se abre, y entonces las respiraciones suenan muy fuertes, aunque en las mezclas, cuando se hacen después las mezclas, esa respiración se puede quitar. Pero claro, yo estaba oyendo la voz y las respiraciones a las 2 de la mañana y me entraba pues una especie de miedo y una sensación tremenda, porque era un artista fallecido al que admiraba mucho, pero yo estaba escuchando a un gran volumen en el estudio, en mi estudio de grabación, a las 3 de la mañana. Y esta es la anécdota que, bueno, a pesar de todo, el disco salió muy bien, vendía más de 1 millón de copias, como digo, e incluso tengo un disco que me otorgó Polygram por ese trabajo, que era el primero que se hacía en España de este sentido, con una voz de un artista fallecido y con arreglos y orquestaciones nuevas. Fue muy estimulante, muy bonito. Lamento que no tuviera más tiempo para desarrollar más los arreglos, pero en esa época yo estaba haciendo disco tras disco y le dediqué el tiempo que tenía, ¿no? Seguramente en el futuro a lo mejor me planteo hacerlo de nuevo con unos arreglos más meditados y más elaborados. Pero de cualquier manera estoy muy, muy satisfecho y muy orgulloso de haber hecho ese trabajo. Y la anécdota es esta, que tuve miedo, sobre todo la primera noche, después me acostumbré, pero era tremendo escuchar ¿por qué te estoy queriendo? América. Tremendo, tremendo, porque era, en fin, pavoroso.
Desde la nave del misterio.
Editando la voz y encajando en los nuevos arreglos. Y es una anécdota bonita y también un poquito, en fin, seria. Pero os la cuento, como sé que todo, a todos vosotros le dais un tinte maravilloso de complicidad y de felicidad. Os la envío y hacer lo que podáis. Si la queréis poner completa, la ponéis. Y si no, pues la limitáis. Vosotros sabéis editar esto. Sois músicos y editores, los mejores que conozco. Abrazos, besos.
¡Hombre!
A todos los oyentes de vuestro programa.
Abrazo.
Y también a mi querido Serafín Zubiri. Y a vosotros tres, que en fin, sabéis que soy fan declarado. ¡Hombre! Os quiero y os admiro. Luis Cobos, el aparato, se despide de vosotros.
Pues este es el LP re-recorded, digámoslo así. Así empezaba, con los arreglos 1980 y con Luis Cobos ahí detrás.
Lo bonito de estos arreglos es que cuesta al principio reconocer que el tema es.
Claro.
Sí, sí.
De hecho, esto concretamente es el libre y no se parece en nada. Esa es la gracia de la red.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero
el bajo ahí.
Está sudando su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy
esta es una versión ya, son unos arreglos propios de la transición, finales de los 70, principios de los 80. Por ejemplo, Gómez, llena de te quiero, por ejemplo, el principio también es irreconocible.
Parece una canción de Julio Iglesias, así, ¿no?
Por el amor de una mujer,
dado todo cuanto fui.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón.
pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón.
Si quitas a Nino Bravo, esto podría ser los Bee Gees.
La madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día.
¡Pero bueno!
¡Hombre!
Te imaginas o no que se está quedando medio dormido y de repente... ¡Pero bueno! Yo creo que es que yo diga, no, además, Luis Cobos ahora, además, el título de La Voz de Nino Bravo se lo puse yo.
Ah, claro, Luis, obviamente, sí.
O sea, puse porque, exacto, porque Luis Cobos quería llamarlo La Voz de Manolo Lama, Dios mío. No, porque eso despista, ¿sabes? ¿Ves, por ejemplo, esta canción cuál puede ser? Pues no me acuerdo ni yo, y eso que está dando el disco.
No sé, está...
Quiero quedar
abierto. Amigo, esa. Sí. Esa.
Bueno, exactamente. Bueno,
he acertado,
bien,
¿eh?
Bien. Bueno, Safin, ¿qué tal estás?
Muy bien, Fernando, ¿y tú?
Safin, ¿qué tal estás?
Hace tiempo que no nos vemos, Fernando, ¿eh?
Bueno, sí, hace tiempo.
Bueno, no tanto. De hecho, nos vimos en San Sebastián el...
¿El Orfeón?
Efectivamente, cuando estuvimos ahí con el Orfeón y con Luis.
Qué éxito aquello, sí, en el Cursal.
Sí, señor.
Sí, exactamente. Bueno, pues aquí, claro, hablando de Nino Bravo, cuántas cosas, pues fíjate que es que te cuente. Esa es a mi casa cuando me vaya yo.
Seguro que tú fuiste bastante artífice, ¿no?, en la promoción de Nino Bravo, ¿no?, en su momento.
Sí, sí, naturalmente, ten en cuenta. Tú sabes perfectamente, tú sabes eso en serio, que Nino Bravo cuando se decide a cantar es cuando escuchó en 1959 a Domenico Modugno cuando entró en el Festival de San Remo.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Que eso es cierto, absolutamente. Sí. Entonces, has mencionado antes lo que fue el primer grupo de la primera edición de Niño Bravo, que fue los hispánicos.
Sí, señor.
Los hispánicos. Los hispánicos, que era en realidad, porque ellos cantaban en una sucursal del Banco Hispanoamericano, que sí es verdad, en las escaleras, en el barrio de Sagunto. Y en realidad,
¿en serio?
Sí, por eso en realidad eran los hispánicos, pues eso, pitaña.
Sí, no, pero es que es verdad. Sí, claro, es que estamos hablando con Salaverry, claro. Salaverry es una enciclopedia andante.
Eso es. Y yo conocí a Nino Bravo, pues en realidad más tarde. Lo conocí pues ya en 1967, 68, porque en Cartagena hicimos la mili juntos.
Ah, vale.
Yo sí estuve en la Marina. Y ahí es donde conocí a Nino Bravo, que efectivamente, como tú bien has dicho antes, pues también se dedicó cuando ya eran los Super Song, Safin, sí. Cambiar los Super Son, el viaje
como el supermercado.
Eso es, exactamente. El Super Son, el Spar y el Lidl.
Bueno, pues Anselmo hizo esa famosísima canción Lidl, como eso cuando amanece, yo voy a Lidl.
Lo hicisteis con Libre, ¿no?
Es que eso es una vergüenza, ahora lo explicarán. Bueno, pues entonces, ya cuando efectivamente en Benidorm tuvieron un éxito notable, y actuaba en una sala que se llama Las Vegas, ¿te acuerdas? Para la noche.
Me acuerdo. Bueno, yo nací ese año, pero
una semana entera
me acuerdo
cantando en la sala de Las Vegas. Y sabes, la última canción del concierto, ¿sabéis cuál era? Que es que os vais a flipar con eso.
No, ¿cuál?
Era el Viva Las Vegas de Elvis. Vosotros os imagináis que tenemos. Sí, qué pena que no tengamos esa grabación de verdad, de Nino Bravo.
Qué pena,
cantando Viva Las Vegas de Elvis.
Es espectacular, ¿eh?
Exactamente, o sea que, por favor, si alguien la tiene, pues que tal, la sala Las Vegas. Ya sé que aquí en Madrid es un bingo. Bueno, pues toca poco, pues ya.
Salaverry, escucha saxo.
Charles Clemons.
No, es tu amigo.
Es tu amigo, Luis Cobos.
Ah, sí.
Sí.
Este es el final de Esta será mi casa.
Que la East Street Band. Muy bonita esa canción, sí, muy bien rearreglada, y no es por nada, yo por haber participado. ¿Ves? Aquí estamos otra vez en la misma tesitura, que es cuál será esta canción, porque al principio, acostumbrados al principio clásico, pues ahora no la reconocemos. Puede ser cuál, Noelia, no.
América, ¿no?
América.
Puede ser.
Fernando acertado.
¿Ah, sí?
Ah.
¿Es Noelia?
Es Noelia.
Ah, ¿ves? Vamos a ver si confirmamos. Sí, se confirma.
Con
ella. Pues yo más te gustaría decir, Serafín, de quién estamos hablando hoy? Bueno. A de Nino Bravo.
Bueno, hay mucho que decir, ¿no? Porque fueron 4 años muy intensos en los que él grabó 5 discos.
5 discos por 8 canciones
48, 58, ¿no? Eran 12 canciones en los 4 primeros y 10 en el último.
35 pesetas.
58. Una, aunque grabó 61 realmente.
Sí, 61, sí.
Lo que
sí,
pasa
sí.
es que se editaron 58. Y luego algunas sí que volvieron a rescatar en alguna de las reediciones, o sea, que hicieron posteriormente.
61 canciones, ¿eh? O sea, no como... Yo que sé, a Rosalía graba siempre la misma, pues suena siempre igual.
Eso es. Pero tú seguro, Fernando, te acuerdas que... No. Estarías ahí, yo creo, el 16 de marzo de 1969, Luis Manuel Ferri Llopis debutó como Nino Bravo en el Teatro Principal de Valencia. Era concierto matinal a las 12 del mediodía.
Estoy llamando locamente.
Sí. Era un concierto matinal que se celebraba a las 4 de la tarde en el Teatro Principal, efectivamente.
Sí, eso es.
Porque por la noche había un monólogo de Leo Harlem.
Correcto.
En aquella época, pues el puente de lo que tal, hasta que empezaba el teatro, pues era el concierto matinal.
Pero yo creo que yo tengo información de que ese concierto incluso lo montaste tú y llevaste tú a gente de Fonogram de Madrid a Valencia para que le escucharan cantar, ¿no?
Ya, bueno, no, porque yo en realidad siempre no, yo nunca me he llevado siempre mal con las compañías.
¿Ah, sí? Ah, bueno. Malas compañías, ¿no?
Por cierto, que Nino Bravo es el paradigma, el artista fetiche de todos los ocupas, por aquella canción que recordaron ustedes de Esa será mi casa.
Sí, que recuerda que la acabamos de poner. Ya ha hecho la letra original, Esa será mi casa cuando la ocupe yo.
Claro. Cierto, después de esa actuación que hicieron en Valencia, lógicamente la compañía de discos lo contrató porque la verdad que tenía una voz única. Yo creo que no ha habido una voz como la de Nino Bravo.
Bueno, sí, la de Joaquín Sabina.
Vale, sí, de acuerdo.
Cierto, la de ahora.
Eso. Bueno, pero entonces grabaron un primer single. Yo creo que vosotros algo tenéis en relación con esa canción, con 2 temas de Manuel Alejandro que son Como todos y Es el viento. ¿Vosotros utilizabais Es el viento en algún
Ahí está. Nos tiramos 2 años utilizando esta canción.
Cada vez que aparecía yo,
José Luis, presidente.
Con aquello de La tierra pertenece al viento. ¿Os acordáis? Hola, Serafín, que era un gran fan.
Hombre, zapatero, ¿cómo está usted?
Muy bien. Escuchándoos con mucha atención, yo siempre he sido muy de Nino Bravo. Bueno, también de Serafín, que me parece un artistazo, un artistazo. Y vamos, esta canción me trae unos grandes recuerdos, efectivamente.
La Pachamama, ¿no? Era lo que decía
usted. La Pachamama.
Pues esta fue la primera canción, junto con la de Como todos, que grabó Nino Bravo como Nino Bravo.
Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo.
Pues sí, yo recuerdo esta canción cuando la he interpretado, porque es el viento y efectivamente se voló el teatro. Hacía una rasca.
Sí, como el hospital que hicieron allí en Valencia también.
Esa fue la carpa esta que hicieron allí, sí.
Bueno, pero sin embargo este single no funcionó prácticamente nada, muy poquito. No. Luego...
Es que no, hola, de la
hombre, Rafa, ¿qué tal?
Es que la compañía no metió dinero en la emisora, ¿sabes? Metió cuatro duros de poder mejorar los Beatles y ya está. ¿Sabes cómo funciona esto? No te vas a decir lo que
no. No, está claro.
Exactamente.
Claro que sí. Joder, hace tiempo que no te veo, Rafa, pero te oigo muy bien, ¿no? Te oigo muy bien.
Sí, yo, bueno, ya sabes que estoy aquí de vez en cuando, me llaman estos para decir cualquier tontería. Ya sea, pues como yo la música de ahora empezó la mierda, pues cuando habláis de las de antes, pues ya salgo.
Bueno, de hecho, no sé, claro, como hace años que no nos vemos, no sé si seguirás con tu Navarrica, porque tú estuviste casado con una chica de Cáseda, ¿no? De aquí de Navarra.
Pues prefiero no hablar de lo mío porque en este momento no quiero caminar en arenas movedizas.
Vale, corramos un estúpido velo.
América.
Sí, señor.
Donde el aire es limpio aún.
¿Eres tú el del piano?
Sí, este piano lo grabé yo.
Con Luis Cobos también.
Sí.
Fuego se hace amor.
A ver, estamos igual un poco abusando del disco de Luis Cobos, pero sí, sobre todo porque es distinto a lo habitual.
Claro,
¿sabes? Estamos acostumbrados a escuchar las versiones de Nino Bravo de toda la vida y entonces cuando surge una cosa de estas distintas, pues merece la pena darle un poco más de protagonismo, porque para escuchar las canciones normales ustedes se pueden ir a Spotify.
No, está claro, y están además muy, muy oídas, obviamente. Luego hubo otro disco, ya supongo que hablaremos luego de él, en 2013, de La Casa Azul, que también hicieron un trabajo bastante importante.
Sí, muy chulo,
muy chulo.
Lindrum,
Pues este disco también lo tuvimos los 40, el año 80. Más que claro, metieron más dinero en la radio del baile de los pajaritos. Entonces, era más o menos del mismo año. Bueno, ya si queréis, ya podéis hablar de discos posteriores. Entonces, ya corto, porque ya a partir del 2000 no existo. La música ya.
No, quedan cosas todavía antes del año 2000. ¿Gente que compuso para Nino Bravo importante?
Bueno, pues el primero fue Manuel Alejandro, como comentábamos ahora.
Sigue funcionando este señor, además.
Sí, yo lo vi hace poco en El Hormiguero, me parece que era, y está muy bien. O sea,
es el Jordi Hurtado de la música.
Sí. Correcto.
Que escribe sus canciones con un bolígrafo Parker, siempre el mismo boli, si no, no le viene la inspiración.
¡Oh, qué fuerte!
Pues ha hecho grandes canciones, porque, por ejemplo, Noelia también es de él.
¿Noelia seguro que es de él? ¿No era de Augusto Aguero?
Ah, correcto, perdón, sí.
Yo creo que era de Bombori.
No, me he equivocado yo, efectivamente. Que además, curiosamente, Noelia, que se editó como single en mayo del 71, más o menos por ahí, no era la cara A del single. La cara A del single era Mi Gran Amor.
Enhorabuena al de la compañía.
Sí, ahí se lucieron.
Claro, se lucieron porque además Mi Gran Amor, yo creo que así de cabeza ni me suena, pero la de Noelia...
Mi gran amor ha sido tú.
Sí. Venga.
Ahora cielo y paraíso de juventud. O sea, es un vals de 3x4, pero nombre Noelia fuera...
No digo si es una...
Bueno, la pregunta que se está haciendo ahora media España,
espera,
que está escuchando...
Que pregunta,
bueno, no,
me...
déjame... A ver, dale.
Perdona, Roberto. Perdón.
No habláis ninguno de los dos.
No, venga. Es que habías preguntado tú de autores. Luego, por supuesto, el primer gran éxito fue Te Quiero, de Augusto Alguero, sin duda. Pero luego también hubo dos autores muy importantes en la carrera de Nino Bravo, que fueron Pablo Rivero y José Luis Armentero.
¿Cuáles?
Pues América, Un beso y una flor, Libre... Tú cambiarás. Hay varias canciones de Pablo y de José Luis, grandísimas canciones, ¿no? De la carrera de Nino.
Y Augusto Aguero, bueno, Te Quiero, que esta canción creo que la había grabado Carmen Sevilla y Rafael, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y Lola Flores, en una película argentina.
Con otra letra.
A ver, efectivamente.
¿Por dónde queréis que empecemos? Porque ya habéis abierto aquí el melón y yo pensaba dejarlo para la semana que viene, dado que esto se está alargando bastante.
Ahí
pero,
va.
¿Qué queréis escuchar? El Te Quiero. De Lola Flores, el de...
Por ejemplo, yo creo que sí, ¿no? El de Lola, que no tiene nada que ver, para que la gente flipen.
Al hombre que contesta la pregunta que me angustia caminando por las calles.
La letra es fuertecita, ¿eh?
Sí,
para la
fuerte, heavy.
Cuatro letras crucifican estos cuerpos humillados.
Todo eso lo apoyan en Argentina.
Sí, además es una película argentina muy rara.
¿Sí?
que se llama algo de China o algo de...
Sí, se llama Todo a la vez en todas partes.
Sí.
Nadie pensó, niña fue, y en el arroyo la van a ahogar. Su llanto niño no escuchará.
Se llamaba Kuma Ching.
Kuma Ching, eso es, sí.
Que la hoga, se ahoga la niña, rota flor y perdición.
Oh, qué fuerte, ¿eh? La verdad que es curiosa, ¿no?, la letra, pero la melodía, supongo que todo el mundo la ha reconocido perfectísimamente,
sí,
¿no?
Y de hecho, la versión que grabó Rafael, en lo que se parece muchísimo son los arreglos
a la de Nino Bravo, ¿verdad?
Nino Bravo,
y Rafael no quería cantar esta canción. De hecho, no sé si se llegó a editar. Supongo que sí, pero vamos, él rechazó en principio la canción, que luego fijaos lo que supuso para Nino Bravo. Este es Rafael.
De por qué te estoy queriendo,
no me digas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Mi canción desesperada al llegar a la madrugada.
Lo ha cambiado.
Sí, sí, sí.
Te quiero.
¿Cómo te gusta Serafín, eh?
Buah, ya ves. ¿Y Miner no imita a Rafael?
Yo no, Alberto. ¿No?
¿Qué va? Ah, estáis hablando del cantante. Yo pensaba que era yo.
Pues sí.
Estaba hablando de Rafael.
Igual alguna vez lo intentamos, pero es que es un cuchillo de
acero. Te saldría, yo estoy seguro que te saldría.
Bueno,
bien.
Al final,
amanerado muy tal.
Digamos que Rafael.
Exagerar mucho, exacto, y ya está.
Defiende la canción muy bien. Lo que he oído antes de Lola Flores, efectivamente, era un poco arriesgadito.
Sí.
De tal manera que cuando nos llegó el disco que teníamos, sabes que siempre teníamos la reunión de los 40 los martes. Y entonces, pues claro, cuando vino aquello de Lola Flores, sabes que a las reuniones siempre venía doña Carmen Polo. ¡Joder! Y entonces, este disco a mi marido no le va a gustar, no lo metas en la lista. Y entonces, pues lo que pasó.
Ha salido antes el nombre de Calderón también, como uno de los grandes compositores, hombre, que
grande.
Hizo temas
Don
a
Juan Carlos.
A
no
a
muchos, que yo recuerde, hay dos temas de Calderón, igual habrá alguno más, pero yo a mí me vienen dos. Uno se llama Vuelve, que se editó en el último disco, ya sí, a título póstumo, pero sobre todo, para mí, una de las mejores
canciones. Vuelve, pos la vida.
Correcto. Y para mí una de las mejores canciones, es difícil elegir una, pero desde luego si yo tuviera que hacerlo, me quedaría con Cartas Amarillas.
Cartas Amarillas.
Oh, qué bonito.
De hecho, hay dos discos con Juan Carlos Calderón que están grabados a mediados y a finales de los años 90, con duetos de varios artistas, y de hecho el de Cartas Amarillas está cantado con Sergio Dalma, si no me equivoco,
corrígeme. Sí, es así, que por cierto, a mí me llamó Juan Carlos para grabar en ese disco, y posiblemente igual habría sido esta canción la que me habría tocado cantar. Ojalá, me habría encantado. Pero la compañía de discos no, como yo no estaba en Universal, pues me rechazaron.
Muy mal, muy mal. ¿Este es el disco que canta Libre con el de La Frontera, con Javier Andrés?
No, pero Libre la hace, ¿no?, con Francisco.
Ah,
no,
Francisco.
Con La Frontera canta Un beso y una flor.
Un beso y una flor, eso es.
Sí, pero vamos, sí, es este disco. Bueno, son dos discos, de hecho hay cinco años de diferencia entre uno y otro. Y
no, yo, cinco no, dos. Que
dos
yo
nada
sepa,
más, o sea, sí, 95 en el 97.
En el 95 se editó el primer disco de duetos, Duetos 1, y el Duetos 2 en el 97.
Bueno, pues esas son las Cartas Amarillas
estamos
de Calderón.
Estamos puestos, Roberto, estamos...
No, estoy sorprendidísimo.
¿Cómo se ha quedado?
Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué.
Ostras, cómo le muta la voz a Sergio Dalma cuando la rompe, ¿eh?
Sí.
Si Sergio Dalma no rompe la voz, a que no lo hubierais reconocido.
No,
lo
yo sí, reconocido. Yo sí, porque lo conozco hace mucho tiempo. Y había grabado mucha publi antes de ser famoso él.
Ya, pero cuando grababa publi, también grababa publi con la voz rota, que eso lo hemos puesto muchas veces.
Sí, es verdad, también tiene. Sí, pero a mí, de hecho, me gusta más la voz de Sergio, más limpia que rota, ¿eh? A mí,
eso decía una profesora que tuvo, una profesora musical, obviamente, que tuvo Sergio Dalma. Y decía, ¿pero por qué haces eso que haces con la voz?
Por el rollo
es una
italiano,
voz muy bonita para cantar.
Sí, claro.
Exactamente, es que lo famoso. Mi voz no es así normalmente. Yo, claro, la voz que pongo yo.
Claro.
O sea, nadie puede hablar así. Pero claro, si no, no tendría ninguna personalidad.
Totalmente de acuerdo. Qué bonita.
Bobby, este sí que llega, ¿eh?
Sí, es su estilo, pero sí, no es lo mismo, pero llega, sí.
Fíjate, Calderón compuso pocas para Nino Bravo, pero qué canción, ¿eh?
Oh, ya ves. Grande.
Y se viene con Tus Cartas Amarillas, cuando entonces se componía de verdad. Ahora si hubiera compuesto Y Soñé con Tu Foto en TikTok,
sí.
Con tu tontería, la mierda de ahora. Sí. Pero antes no, hombre, las cosas.
Te han buscado.
llamo y no escuchas.
¿Os estáis dando cuenta, eh? Como efectivamente es rigurosamente cierto lo que dijimos al principio. La sombra de Nino Bravo es alargadísima.
Hombre.
Y otra de las personas que también ha cantado con Nino Bravo, por lo menos a ver si una canción es suya, es Anselmo Mancebo. Anselmo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Te hemos puesto aquí entre los grandes, ¿eh?
Sí. Gracias, gracias. Soy la traca final. Aquí me habéis puesto... Sí, pues yo he cantado cuatro versiones de la misma.
Vino hace unos cuantos años a triunfar y ya es una realidad. Una conocida marca comercial de origen alemán. Tiene marca blanca y es seguro que la habrás probado ya. Estas navidades allí descubrí un producto sin igual. Lidl, este año me compré un roscón de Lidl, es brutal.
A ver si llega arriba.
Lidl, levadura, harina, leche y un limón.
Perfectamente, no como otros.
Un poquito bajito se le ha quedado.
Espérate ahora.
Agua con azúcar, huevos, mantequilla y pizca de sal. Al horno y a esperar. Y luego para adornar. Un huevo batido para pincelar.
Rafa, eso está muy desafinado, Rafa, ¿no?
Bueno, yo creo que pasa, ¿eh?
A ver, si ya ahora hay que...
Bueno, soy yo, Serafín, yo no me...
No se dedica a esto, claro.
Claro, es verdad, hay que ser condescendiente.
Oye, chicos, es casi la hora, es prácticamente la hora. Yo creo que nos quedan cosas por contar de Nino Bravo. ¿Podemos decirle a Serafín que se conecta con nosotros también la semana que viene y seguimos hablando del tema?
Bueno, vos te podés conectar la semana que viene, Subiri.
Yo siempre raudo y veloz a vuestra llamada.
Bueno, pues yo creo que es que...
La semana que viene me toca estar...
Bravo, vamos, te vas a pegar aquí con el grupo Risa.
Os hablaré desde Estepona la semana que viene.
Y de la compra.
La semana que viene será el 23 de abril, el día de San Jorge. El día del libro.
Compré un roscón del...
No sé qué tiene esto que ver con Nino Bravo, pero bueno, es una aportación que hacemos desde aquí.
No, la canción es el libro y una flor.
Exacto, libro, exactamente.
Libro.
Eso. Bueno, pues, señoras y señores, todos pendientes la semana que viene del capítulo 2 del especial de Nino Bravo, porque hay mucho que contar. Serafín, molto grazie, querido amigo.
A vosotros, un placer, como siempre.
Adiós, Serafín.
Adiós.
Vienen las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.
Vamos arriba a ver qué tal está.